COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna han presentado un acuerdo para tratar de agilizar la circulación en la TF5, un pacto que permitirá aplicar a partir del curso que viene un sistema de entrada escalonada en 9 facultades y escuelas universitarias. Afectará a más de 2.750 estudiantes de 13 titulaciones. Esta medida, dicen desde el Cabildo, va a conllevar la retirada de al menos medio millar de vehículos diarios de la autopista en sus horas más críticas. Te cuento también que el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, le pide a Pedro Sánchez que plantee una cuestión de confianza en la Cámara Baja. Cree que ahora mismo, con el escenario que se ha planteado, esa opción retrataría el posicionamiento de los partidos y se vería la relación de fuerzas real en la Cámara. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un oficio, es un oficio artesanal, es un oficio centenario, su importancia en muchas ocasiones pasa desapercibida, pero sin ellos el buque quedaría a la deriva con el peligro que esto conlleva. Hablamos de los amarradores, los que atan un navío, permiten el desembarco de personas, mercancías, sin riesgo de perderse o causar un desastre. De la misma forma, los gestores públicos cumplen el rol de amarradores institucionales para evitar que un proyecto zozobre, bloqueado, empantanado por recursos o desacreditado por irregularidades. Son los que preparan, estructuran una actuación pública, como por ejemplo un concurso de ideas, con el objeto de mejorar un espacio público. Tanto el amarrador del puerto como el gestor público trabajan lejos de los focos mediáticos, pero su pericia depende de las grandes operaciones y que éstas lleguen a buen puerto y no termine siendo un naufragio. El proyecto del Guiniguada, Paseo de las Artes y las Culturas, podría irse a pique tras el recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias de uno de los concursantes, aduciendo que el fallo del concurso presenta irregularidades jurídicas y técnicas que afectan de forma sustancial a la legalidad, objetividad, equidad del proceso de selección. Esto pasó ya con la Gran Marina, prometedora intervención, uniendo puerto-ciudad, solucionando incluso el problema de tráfico a diario de Torres Las Palmas. En este caso, el proyecto quedó atascado en los tribunales, la Gran Marina, seguro que lo recuerdas. No se armó bien el expediente. Y me da la impresión que va a pasar lo mismo con el Guiniguada. Un proyecto que a día de hoy presenta más preguntas que respuestas. A mal tiempo, buena cara. Posiblemente el jueves sea el día más pesado de la semana. Por algo se dice esto de estás en medio como un jueves. Y por ello hemos elegido una canción que levanta el ánimo y a su título lo dice todo. Happy. Según Pharrell Williams, la inspiración de este tema le llegó en un momento de agotamiento creativo, ¿no? Se preguntó qué puede hacer para ser más feliz. Esta reflexión la llevó a su profesión, la música, la canción, la composición, y salió esto. Hablamos de la historia de un tipo positivo que demuestra que todo es actitud ante la vida. Así que en este jueves 19, actitud ante la vida, actitud ante este jueves. La actitud que tiene Víctor Cabrera en la realización técnica y Javier Benítez. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Mira, muy fácil, muy sencillo. Nuboso en el norte, medianía, zonas altas, intervalos en el sureste y oeste, despejado en el sur. En cuanto a las temperaturas, vamos a llegar a los 24 grados en Santa Lucía, 22 en Fírgas, en Valsequillo 21, en Moya, norte de Gran Canaria, 22. En Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo, pues disfrutamos de unos 20 grados, la máxima será de 23, el viento del norte moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con el despacho de arquitectos que ha denunciado el concurso de ideas del Guiniguada, Proyecto de la Cultura y de las Artes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espero que el Guiniguada no sea la historia de una despedida, ni mucho menos. Espero que este proyecto no quede empantanado en los tribunales. Por eso decíamos en la presentación que hay que amarrarlo bien desde todos los puntos de vista, ¿no? Portela International Arts and Architects ha solicitado la nulidad del procedimiento o que se retrotraiga al momento anterior a la deliberación del jurado. Exige que se garantice una composición válida, la recuperación del anonimato, el respeto estricto a los principios de contratación pública. Ve irregularidades administrativas y también jurídicas este despacho de arquitectos. Para entrar en profundidad estas supuestas irregularidades e injusticias, vamos a hablar con el responsable precisamente de este despacho de arquitectura, Sergio Portela. Don Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, cuando hablamos de irregularidades jurídicas, técnicas, administrativas, ¿dónde la ven ustedes? ¿De qué estamos hablando, don Sergio?
Bueno, hemos visto a lo largo de todo el proceso de desarrollo de este concurso unas irregularidades continuas, ¿no? Desde el inicio. Entonces, nuestra labor como técnicos es no meternos en conflictos, sino resolverlos, ¿no? Pero claro, ha sido tan descarado el proceso que no tenemos otra opción, que no nos dan otra opción a hacer la reclamación. ¿Y dónde las vemos? Pues mire, las vemos en que se han vulnerado una serie de cláusulas que estaban en las bases reguladoras del concurso y en los procesos, sobre todo, de anonimato que se han dado a lo largo de todo el proceso, ¿no? Como, por ejemplo, y tan evidente, que saliera la propuesta ganadora antes incluso que se renuncie al jurado.
Claro, esto consideran ustedes que de alguna manera puede condicionar precisamente al jurado, ¿no? Han llevado esto a los tribunales.
Si la presidenta del jurado dice que su voto va a ser el que diga la ciudadanía y ya lo manifiestan ¿Cómo no va a tener presión el jurado?
¿Lo han llevado ustedes a los tribunales, don Sergio?
Nosotros vamos a... Primero hemos hecho un recurso al gobierno de Canarias y vamos a ver qué es lo que dice. Y entonces, en función de eso, tendremos que sopesar muy bien cuál es el siguiente paso.
¿Ven ustedes un pucherazo en esto?
Yo no digo que esto sea un pucherazo ni que sea una dirección clara derivada hacia un equipo, pero todas las orientaciones se lo parecen.
Si finalmente les da la razón, ¿no?, la comunidad autónoma, entonces sí, ¿no?, presentarán el recurso entonces, ante los tribunales.
Sí, es lo más probable. Nosotros lo que queremos es que haya una justicia como profesionales, porque meterse en un recurso es un lío. Entonces, no solo, primero por los compañeros, ¿no?, de los concursantes, ¿no?, y después por todo lo que implica, ¿no? Y entonces nosotros queremos, nuestro estudio está para trabajar por el bien de la sociedad. Entonces no queremos meternos en conflictos. Lo que pasa es que ha sido tan descarado. No entendemos por qué ha sido tan desafortunado todo esto. Podía no serlo. Y entonces lo que queremos es que la democracia se tome en serio, que haya una transparencia en serio. No puede ser que los acuerdos, que como dicen, son confidencial, los motivos por la puntuación son confidenciales. ¿Pero qué coño que esto es confidencial?
Ustedes dicen también
esto
que
no
lamenta...
Esto no es una patente. Esto no es... O sea, es un proceso que tiene que estar libre a la ciudadanía.
Sí. Es un proceso que debe estar libre y, sobre todo, muy transparente, ¿no? Ustedes hablan también de la determinación del jurado, ¿no?, que se cuestiona de alguna manera cómo se evaluaron las propuestas.
Hombre, pues sí, tenemos una clara visión de que las propuestas han sido desproporcionadamente interpretadas.
¿Todo iba dirigido a que ganara el proyecto precisamente la idea ganadora, agua?
Yo lo tengo muy claro.
Afirmativa la respuesta.
Afirmativa. Yo no tengo muy claro que era evidente que por todos los acontecimientos que iban dando, sobre todo y en prensa, es un escándalo, ¿no?
Considera un
escándalo,
¿no?
De hecho, sale el día 20-21 de mayo, sale que ya este estudio tendrá que hacer la obra y el proyecto de dirección facultativa cuando ni siquiera había reunido el jurado, que es el día 27 de mayo, ¿no?
Don Sergio, tilda usted de escándalo, ¿no?, el concurso de ideas, ¿no?, la deliberación del
pues
concurso.
Pues sí, creo que no entendemos absolutamente nada de por qué se ha procedido así. Porque lo podían haber hecho mucho, podían haber sido mucho más listos, ¿no? Y podían haber sido mucho, no entendemos nada. Porque de verdad, se pueden hacer las cosas mejor, se pueden hacer las cosas... Además, abiertas y sobre todo, no se puede utilizar a estudios de prestigio para que sean comparsa de nadie.
¿Comparsa de quién, don Sergio?
Comparsa de una idea de una comparsa de un proyecto ya definido.
Ya se sabía que iba
a haber. Si hay un concurso, es para que las propuestas, sobre todo, que para eso somos técnicos, las propuestas técnicas se estudien por gente responsable y como decía el texto, de reconocido prestigio. Si es de reconocido prestigio, al menos ese jurado tiene que ser igual, por lo menos, que lo exigible para los representantes.
Y no lo era.
A nosotros, vamos a ver, a nosotros nos han exigido para presentarnos premios locales, nacionales, internacionales y de trayectoria profesional. O sea, creo que cuando se organiza un concurso de carácter internacional y con estos parámetros, el jurado, como mínimo, tiene que responder a ese patrón. ¿No le parece?
¿En algún momento, don Sergio, ¿Pensaron ustedes en retirar el proyecto de manera sobrevenida?
Pues mire, nosotros nos hemos dejado la piel en este proyecto, primero por una vinculación, en mi caso familiar, con las, yo tengo familia ahí en Canarias, y siempre he tenido un amor especial a esa tierra, y entonces nos hemos vinculado porque además dentro de nuestro equipo hay gente muy artista, y entonces era un proyecto precioso, entendíamos que era un proyecto muy bonito y muy relevante para la ciudad de Las Palmas, sobre todo en la situación en la que está, ¿no? Y entonces teníamos ha sido un esfuerzo enorme de mucha gente como para eso, para que se tome el pelo así.
Ha sido usted muy claro. Sergio Portela, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Adiós, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Agua, agua, precisamente es lo que están llevando los vecinos con cubas en el espacio natural protegido Lomo Riquianes, en Arucas. Hay especies endémicas, hay especies protegidas ahí, y debido a la sequía, pues temen que puedan llegar incluso a extinguirse, ¿no? Es decir, los vecinos han llegado a llevar incluso 4 cubas de agua. Insisto, esto lo están haciendo los propios vecinos, ¿no? Vamos a hablar con Mario Marrero, que es el portavoz de Ecologistas La Vinca, que conoce perfectamente lo que está pasando ahí. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días, un placer.
Para nosotros también es un placer. ¿El problema es la sequía o el problema es precisamente la sequía de decisiones del Ayuntamiento de Arucas?
Bueno, el problema es diverso. Estamos en las laderas de Riquianes, en un estanque de barro, que este es de los que todavía están en uso, porque hay muchos de ellos que ya no se usan con el abandono de la agricultura. Y esa zona está incluida dentro del recién declarado sitio de interés científico de los Lomos de Riquianes. Y bueno, pues dos parejas de gallinetas y dos parejas de cigüeñuelas eligieron ese lugar para criar. Cada una tiene actualmente 3 pollos, o sea que hay 12 pollitos pequeños más los adultos circulando por allí. Y el agua se iba agotando y el pasado día 9 de junio, pues ya decidimos poner la voz de alarma a través de redes sociales. Se denunció también ante el Cabildo de Gran Canaria, ante el Ayuntamiento de Arucas. Y bueno, pues a raíz de ahí, como bien decías, las vecinas y vecinos de la zona nos movilizamos, las asociaciones también preocupadas por el territorio nos movilizamos, y bueno, y hasta el momento se echaron primero 2 cubas de agua y luego a principio de esta semana se han echado otras 3. y en todo este periodo, pues ya han visitado también el lugar técnicos de GESPLAN y técnicos del Cabildo de Gran Canaria. Como las cosas de casa van pues más lentas,
sí,
pues bueno, desde la ciudadanía seguimos con el aporte de agua y esperamos ya que en breve, de hecho ayer mismo estuve hablando yo con el concejal y me había dicho que ya se había comprometido con la técnica del Cabildo a enviar Cuba, puesto que los trámites en los ayuntamientos son siempre más lentos por el tema de contratar el servicio, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, esperemos que a partir de ahora nosotros nos queda dinero de otra asociación que va a pagar una Cuba más y a partir de ahí pues confiamos en que los pollitos sigan creciendo con tranquilidad y que las instituciones, tanto Cabildo de Gran Canaria como Ayuntamiento de Arucas, pues vayan aportando agua, que el propietario se había comprometido a no sacar la poca que quedaba para, porque es una persona consciente de la protección de las aves, y que bueno, que entre todos, con esta acción conjunta, pues entre todos consigamos salvar a esos 12 pollitos.
Pepe, pero no puede ser esto, entiéndeme, agua para hoy y sequía para mañana, el hecho de que estén constantemente vaciando cubas de agua, no puede haber una solución más a largo plazo, porque al fin y al cabo, si no llueve y mantener a esos pollitos con cubas de agua, puede llegar un momento en el que se filtre el agua.
Esos pollitos necesitan 2-3 semanas más para volar, los más pequeños, que son los últimos que nacieron. Entonces, evidentemente es una solución para hoy y que sin futuro, pero no. Lo importante ahora es que salvemos estos 12 pollitos y que ya la técnica del Cabildo que tiene asignado ese nuevo espacio natural, aunque hay que recordar que el espacio todavía no tiene plan de ordenación de recursos, que eso es fundamental para ver cómo se funciona, cómo, qué cosas se pueden hacer en un lugar, qué cosas no, qué cosas hay que hacer en una zona, qué cosas en otra, hasta que ese plan de ordenación no esté, pues estará todavía la protección del espacio de aquella manera, más en el papel que en la realidad. Pero bueno, tampoco es algo que al resto de espacios naturales de toda Canarias no le pase, ¿vale? Uh-huh. Lo importante ahora es salvar a los pollitos, sí. Y que ahora ya desde la administración son conscientes, sobre todo la entidad responsable, que es Cabildo de Gran Canaria, que es el responsable de los espacios naturales protegidos, y evidentemente con la colaboración de los ayuntamientos en los que están esos espacios, pues ya son conscientes de que ahí existe ese tipo de problemática, y ahora, en ese plan de ordenación que yo te decía, habrá que regular cómo se utiliza el agua de los estanques, por qué todos los estanques que en la actualidad, a pesar de que llueve poco, ya no reciben agua porque nadie usa ese agua, pues por qué no se acondicionan de nuevo los llenaderos, etcétera, porque si todos los estanques estuviesen mantenidos como se mantenían en otras épocas, estarían funcionando.
Claro, es que eso es lo que hay que hacer. Más que llevar cubas de agua, que como dices tú perfectamente, puede ser una solución momentánea a cortísimo plazo, pero a medio y largo plazo, evidentemente, ¿no? Lo que hay que hacer es mantener esos estanques para que estos pollitos o cualquier otra ave pues pueda ahí, no sé, desarrollarse y beber. Bueno, vamos a ver cómo está este tema, vamos a seguirlo. Mario Marrero, gracias por atender a la cadena COPE y explicarlo. Buen día.
Nada, gracias a ti, y si me dejas medio minuto.
Adelante.
Agradecer también a la gente de Tamaraná, activistas, a los vecinos y vecinas de la zona, a la gente de Turcón Ecologistas en Acción, de la Asociación de Mujeres Marecía, de la Asociación de Acción Simbiótica y de nuestro colectivo, la Vinca Ecologista en Acción, que han sido quienes han aportado dinero para estas cubas y para esta acción de emergencia, que esperemos que para próximas ocasiones no haya que volver a repetir, pero que si fuese necesario, la ciudadanía y las organizaciones estamos ahí también para echar una mano.
Un abrazo. Muchas gracias, Mario.
Un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
En COPE Canarias, cada mañana conectamos contigo.
Esto va de contar lo que vives, porque tú eres lo importante y lo que te pasa aún más.
Todo lo que te afecta en Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es un drama, ¿vale? Aquí es donde realmente hay que poner el foco. También en otras cuestiones que son importantes para la evolución, para el desarrollo de la sociedad. Tenemos que saber encontrar las fórmulas para proteger a la juventud, porque ellos también, al igual que nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, tienen el derecho a desarrollar su propia vida, encontrar su independencia. Fíjate, han logrado incluso en muchos casos independencia económica, pero no pueden salir de casa. Claro, ¿cómo, de qué manera puedes desarrollar un proyecto de vida cuando tienes que seguir viviendo con tus padres? Lo primero es la independencia, un lugar donde vivir, y a partir de ahí, insisto, desarrollar tu vida. En Canarias solamente el 15% de la juventud está emancipada. Insisto, esto es un problema que hay que poner sobre la mesa y hay que encontrar soluciones. Eliana Parrilla es la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, que son los que presentaron este informe. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo peor de todo es que la sensación que da es que va a seguir aumentando el porcentaje de chicos y chicas que, bueno, tienen problemas para emanciparse. Que el 15% de la juventud está emancipada, que dice que el 85% no puede.
Es decir, sí, totalmente. Y es más, si lo comparamos con el antiguo informe que presentamos en el anterior semestre, o sea, ha decaído un 5%. O sea, eso nos llega a interpretar los datos de que la situación se agrava por momentos.
Se agrava, claro. Y no sé si han encontrado algún tipo de solución. Pero vamos primero a los problemas. Nos lo podemos imaginar, pero ustedes han ampliado un poquito el foco, ¿no? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tienen los jóvenes a la hora de emanciparse? El empleo puede ser, pero quizás no es el más importante. Corrígeme si me equivoco, Eliana.
Al final, el tema de la emancipación no es un problema que tenga solamente una raíz, sino que tiene varias. Nosotros lo llevamos también al empleo, a la precariedad del empleo y demás, pero es que ya los datos nos dicen que 3 de cada 4 jóvenes que están ocupados, es decir, que tienen un salario fijo al mes, aún así siguen estando en riesgo de pobreza, porque la sociedad en la que vivimos en una comunidad autónoma donde la compra es la más cara, donde las facturas son las más caras, o sea, por mucho que tú tengas ese sueldo fijo, que es lo que te venden socialmente, de que tú consigues un empleo y después de eso ya lo demás es rodado, ya se está viendo de que no se cumple.
Por lo tanto, las soluciones pasan por ahí, ¿no? Entiendo.
Sí, yo creo que sobre todo también el tema de la vivienda, y que también estamos viviendo un momento bastante tenso con el tema de la especulación, el tema del turismo y demás, también puede verse afectado en ese aspecto, pero sabes, como a mí no me gusta resumirlo solamente en el tema del empleo, del turismo, de incluso la especulación, sino que es un problema estructural que ya se viene agravando con todos los años, pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo una real crisis porque tampoco hay oferta, hay mucha demanda, no tenemos opciones, las opciones que hay no son muy reales, tampoco son muy habitacionales, son prácticamente solos y ya no, hablando de alquileres, y ya ni contar con el tema de intentar comprar una vivienda, que eso ya prácticamente es un sueño.
Cuando un joven, chico o chica, quiere alquilar una vivienda, ¿qué tipo de trabas le pone el propietario por el simple hecho de ser joven?
Simplemente también la estabilidad económica, ¿no? Porque al final cuando una persona joven intenta buscar un alquiler, pues ya te ponen muchas trabas, que si necesitas un aval, que sea con un sueldo fijo, que si ya te piden incluso hasta 2-3 meses de fianza, que es como unos miles de euros bastante ahorrados para entrar a vivir a una casa que simplemente no es ni tuya, que vas a estar ahí de prestado, como quien dice. Y también las condiciones de muchas inmobiliarias, de que te ponen muchas tasas que son ilegales en muchos casos. También hay muchos propietarios que ya no quieren personas residentes en Canarias, sino que prefieren un extranjero que venga de Europa o lo que sea a teletrabajar a Canarias, por ejemplo, que es muchas veces el caso, porque sabe que es un sueldo bastante alto y que no va a tener problemas con esa persona porque al final está de paso y ellos prefieren ese tipo de perfiles.
La mejor manera para comprender una situación es hablar con alguien que lo sufre, un afectado, una afectada. En este caso vamos a charlar con Gabriel Suárez. Él es gran canario, está estudiando en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, periodismo, por cierto, y vamos a conocer su historia. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, tú eres uno de esos 85% que no puede emanciparse, ¿no? Que tiene problemas para emanciparse.
Exactamente. Soy de ese 85% que no se puede emancipar, que trabaja, que mantiene un trabajo al mismo tiempo que estudia y que, bueno, con el sueldo que gana, pues no puede permitirse una vivienda individual y se ve, pues ahora mismo, pues obligado incluso a compartir piso.
¿Te has planteado en algún momento dejar de estudiar para encontrar un segundo trabajo y aumentar tus emolumentos?
Hombre, eso yo creo que es un planteamiento que al final a todos los que nos toca o que queremos vivir fuera de casa de nuestros padres nos planteamos, ¿no? Al final vemos que con un trabajo que hacía tiempo completo no conseguimos los recursos como para poder tener una vivienda. Claramente pensamos en abandonar nuestros estudios porque también al final los que trabajamos solemos ser también gente que no suele recibir beca, entonces también tenemos que destinar parte de ese dinero que ganamos a los estudios. Entonces, claramente muchas veces nos vemos evocados a pensar en abandonar nuestros estudios para poder sustentarnos económicamente.
Tú estás compartiendo piso, ¿no? ¿Llegas bien compartiendo piso o también tienes dificultades?
Hombre, actualmente llego bien. Sí, es verdad que, como comentaba antes Eliana, ¿no? También el tema de la vivienda, pues, es otro caso aparte, ¿no? Cada vez, pues, los alquileres son mayores, sobre todo en ciudades, digamos, más céntricas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, por suerte, he conseguido tener una estabilidad económica que me permite vivir en una buena zona, con un alquiler accesible, pero te digo, compartiendo piso con otros 3 compañeros, y al mismo tiempo que me permite desarrollar, pues, mis estudios y mi trabajo.
¿Con qué te has encontrado por ahí?
Pues bueno, al final, cuando uno viene a ciudades, pues, con tanto movimiento, ¿no?, ciudades capitalinas, pues lo que encuentra al final son precios desbordados, no solo por el precio al final de la vivienda en general, sino también distintos aspectos como la vivienda vacacional, la competencia, digamos, también con estudiantes que vienen de Erasmus, ¿no?, que vienen de fuera de Canarias y que tienen un mayor poder adquisitivo, pues hay gente que, a sabiendas de eso, pues hinchan esos precios porque saben que hay personas más pudientes que se lo pueden permitir y al final, pues el estudiante canario, el estudiante de aquí, que se ve más limitado, pues tiene que intentar pelear y buscar ese buen precio que no siempre es posible.
Te han presentado incluso, digamos, infraviviendas a precios astronómicos que evidentemente no lo valen. ¿Has tenido esta experiencia?
Por supuesto. Bueno, yo he llegado a ver en los 3 años que llevo ya aquí, pues, viviendas que son muy antiguas, ¿no?, porque no se han podido construir vivienda nueva. Son viviendas decimonónicas, con a lo mejor escasos metros cuadrados, porque ha sido muy desorbitado, solamente por estar ubicadas, ¿no?, en lo que decíamos antes, en zonas capitalinas, ¿no?, en zonas metropolitanas, y es lo que decimos, al final no se puede construir vivienda nueva, no hay vivienda nueva, entonces la poca que hay muchas veces está muy deteriorada para el precio al que se pone.
¿Cuál es tu futuro, Gabriel?
Pues bueno, mi futuro a mí me gustaría que fuera no tener que irme de Canarias, poder quedarme aquí en mi tierra, pero está claro que no solo por las necesidades económicas, sino también por, como decíamos antes, temas de vivienda, temas de poder tener un buen empleo con un buen sueldo que me permita mantenerme, pues probablemente a lo mejor tenga que salir de aquí, de las Islas Canarias, desplazarme a lo mejor a la península o algún país extranjero para poder desarrollar mi actividad profesional y para poder tener unas condiciones de vida que, digamos, sean óptimas.
Tu posibilidad de desarrollar tu vida es imposible, ¿no? En un piso compartido, complicado, ¿no? Difícil.
Claro, es complicado. Al final, es lo que decimos. Igual que cuando vivimos en casa de nuestros padres, es muy complicado nosotros crear una estabilidad de un núcleo familiar, por así decirlo, de tener nuestra independencia y nuestra libertad como jóvenes. Y entonces, al igual que tenemos esa complicación cuando vivimos con nuestros padres, también pasa igual cuando compartimos piso. Al final no es la misma libertad, no tenemos el mismo espacio.
Bueno, pues este es el caso. Este es el caso de Gabriel, pero te puedo asegurar que es el caso de miles, decenas de miles de jóvenes que no encuentran una vivienda, por todo lo que nos acaba de decir Gabriel, que lo ha explicado realmente bien. Gabriel Suárez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un abrazo, que todo vaya bien y mucha suerte.
Gracias, Javier.
Eliana Parrilla, creo que Gabriel lo ha dicho absolutamente todo, ¿no? Creo que el testimonio de Gabriel ha sido clave para entender lo que está pasando. Gracias por atender a la COPE. Elena, un abrazo fuerte.
A seguir trabajando. Bueno, buen día, hasta luego, sí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el Dr. Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo para ser feliz quiero un cambio. Yo para ser feliz.
Bueno, pues te puedo asegurar que si eres transportista, tal y como dice Alaska, Olvido Gara y Loquillo, José Mari Sanz, no vas a ser feliz con un camión en las Palmas de Gran Canaria aguantando las colas eternas. No te voy a decir todas las horas, pero primera hora, por la tarde, en la Gran Canaria 1. Vamos a visibilizar una vez más los problemas de movilidad que encontramos en la vía principal de la isla con Pilar, que es la portavoz de la plataforma SOS Gran Canaria 1. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por darnos voz en estos momentos.
Siempre a ti por atendernos. Pilar, ¿las medidas que estás viendo van bien encaminadas?
Bueno, en un principio nosotros desde la plataforma, que ya llevamos pues más de 6 años, pusimos unas medidas que creíamos que estaban trabajadas y realmente lo que estamos viendo son unos parches que no estamos viendo que haya solución. De hecho, pues, lo hemos visto, que hay muchos vecinos de Telde que han reivindicado en estos últimos días, porque realmente tampoco es el momento adecuado para ver si realmente esto funciona, porque ya se nota que hay menos tráfico, ya no, porque casi que ya no hay clases, y veremos que no es el momento para ver si esto va a funcionar o no en los próximos meses.
Sí, pero todavía estamos viendo colapsos ahí, ¿eh? Que nosotros damos el tráfico a primera hora de la mañana y hay horas que son complicadas y por la tarde también.
Seguimos, en este aspecto seguimos igual porque seguimos con las colas y sobre todo, lo peor de todo, es los accidentes que hay casi a diario. O sea, ya lo de los accidentes es que ya se nos está yendo de las manos y eso sigue, vamos, todos los días.
Pilar, sí, efectivamente, porque nosotros los contamos. Pilar, en la TF5, en Tenerife, que tú sabes que tiene un gravísimo problema también de colapso circulatorio, una de las medidas que se ha creado es la entrada y salida de alumnos de la universidad de manera escalonada, ¿no? Para que no vayan todos a la misma hora y, por lo tanto, se produzca el colapso y no vuelvan todos también a la misma hora. Es decir, parece que es una medida. Tú esto con los comerciantes, no sé, del Goro, con los transportistas, ¿lo ves como una posible opción?
A ver, es que nosotros tenemos, es que el problema que tenemos es que hay demasiadas cosas en un mismo tramo. Por ejemplo, tenemos zonas comerciales o zonas industriales, o por ejemplo, como también tenemos el centro de urgencia, que también es comarcal. Entonces, tenemos demasiadas cosas que no creo que sea un poco comparable con solo la universidad.
Que es multifactorial el problema que tiene la Gran Canaria 1, ¿no?
Exactamente. Un poco
me estás contando. ¿La solución pasa por la tangencial?
A ver, esto sería, en un futuro podría serlo, pero es que nosotros necesitamos medidas urgentes, y urgente lo llevamos diciendo hace más de 6 años que montamos la plataforma. Entonces, no creemos que los parches solucionen realmente el problema. Para que se vea que se está haciendo algo, no hay que buscar soluciones desde hace, si esto ya se sabe hace mucho tiempo, ¿por qué tenemos que llegar siempre? Porque hace 6 años es verdad que estaban los colapsos, pero no habían tantos accidentes. Ahora es que ya nos preocupa el tema de los accidentes, es que ahora te toca un boleto, es como que te toca la lotería, te puede tocar la lotería de tener un accidente el que usa la Gran Canaria 1 a diario. Uh-huh. Y eso es un problema ya, que estamos hablando hasta de vidas humanas.
Pilar, dame varias soluciones que han puesto ustedes sobre la mesa para evitarlo.
Mira, nosotros en un principio, desde hace tiempo, nosotros decíamos que hacer un carril bubao podía ser una medida, no era una solución a largo plazo, porque lo que queremos es que se hagan 4 carriles, es decir, que se amplíen los carriles. Eso es lo principal que se tiene que hacer. Los accesos de entradas y salidas a los núcleos poblacionales, hay que también buscarles esa solución, porque eso hace también que colapse muchas veces algunos sitios más localizados, pero sobre todo un carril bubao para que la gente también pueda usar el transporte público, porque y saber que llega a una hora. El problema es que ni siquiera los accesos al transporte público están viables ahora mismo. Hay muchos accesos que son hasta peligrosos y muy lejos. Entonces, son muchas cosas que se podían haber ido mejorando y no llegar a lo que estamos llegando ahora mismo. Lo que creemos es que lo que no se puede hacer, que creo que es lo que está pasando últimamente, es que pues que los políticos hagan los trabajos a puertas cerradas. Porque lo que no se puede hacer es que no trabajar con las personas afectadas. Nosotros tenemos una plataforma hace más de 6 años y nadie se ha venido a reunirse con nosotros. Nadie, bueno, de hecho en su día lo pedimos y todavía estamos esperando. Entonces, nadie ha venido a reunirse con nosotros. A los vecinos de La Pardilla lo ha pasado lo mismo. Nadie ha venido a decirle, oye, esto va a pasar el domingo. Cuando lo han visto cerrado el acceso. Un acceso que no es al barrio de La Pardilla. Es un acceso al barrio del municipio de Telde, incluso de Valsequillo. Estamos hablando que quitar un acceso a un municipio tan elevado, pues también lo que no se puede es arreglar una cosa y fastidiar otra.
Ya.
Porque
Pilar Mesa, nos hemos quedado sin, yo creo que ha quedado muy claro. Gracias por atendernos. Buen día, Pilar.
Vale, gracias.
Y vamos a saludar a Sebastián Grisaleña, seguro que lo conoces, empresario muy reconocido en Gran Canaria y además también es asesor de la directiva del polígono industrial del Goro, ¿no? Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sebastián. Ah, bueno, vamos a ver si podemos hablar con Sebastián Grisaleña, porque al fin y al cabo, él tiene sus oficinas en el Goro, ¿no? Y sabemos que tiene que lidiar día sí y día también con los graves problemas que hay ahí en la Gran Canaria 1, sobre todo a su paso en ambas direcciones, ¿eh? Tanto hacia el sur como hacia Las Palmas de Gran Canaria. Por regla general, comienza en esa confluencia de la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 1, potabilizadora, Marfea, y se extiende en toda la vía. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Ustedes les afecta muchísimo el hecho de tener que soportar todos los días el colapso circulatorio en la Gran Canaria 1, no cabe la menor duda. Hay un proyecto, se lo decía a Pilar Mesa, la portavoz de la plataforma SOS Gran Canaria 1, a su paso por Telde, y es escalonar lo que está haciendo precisamente el Cabildo de Tenerife, escalonar en la TF5 entradas y salidas a la universidad. ¿Se puede contemplar algo parecido en cuanto a los empresarios o transportistas del Goro o es totalmente inviable, Sebastián?
Bueno, estamos sufriendo esta situación hace muchísimos años. Diariamente yo pienso que cualquier trabajador o cualquier actividad empresarial pierde entre la ida hacia el sur o el regreso hacia Las Palmas de Gran Canaria, se pierde bien entre hora y media, 2 horas mínimo, cada día se pierde, además del tiempo de desplazamiento. Por tanto, es una situación que han demorado en exceso, sí, en comenzar a poner, digamos, medios para resolverlo.
Pero este medio, ¿tú lo ves viable? La posibilidad, en la medida de lo posible, de escalonar, sí, entradas y salidas de trabajadores ahí al polígono industrial del Goro o no.
La única posibilidad es que hay que cambiar exactamente lo que está pasando en este momento. Ahora mismo hay una situación que ha resuelto en sentido hacia Las Palmas, a la altura antes de las terrazas, se ha resuelto un tema que ha agilizado un poco, no lo suficiente, pero ha agilizado. Y en el sentido hacia el sur, la entrada de La Pardilla, estoy de acuerdo hasta cierto punto con los vecinos, porque de alguna manera le va a afectar, pero eso es un tema que el Ayuntamiento de Telde tiene que resolver para darle una salida alternativa de La Pardilla hacia, digamos, hacia Telde o hacia el barrio de La Pardilla. Eso está resultando resultado esa situación de cierre de la entrada de La Pardilla, pero habrá que darle otra solución también a los vecinos. Es muy complejo, es muy complejo. Hasta que no haga una obra en condiciones, que tardará 2 años si es que lo hacen, como llevamos muchísimos años en esa situación, pero que las alternativas hay que hacerlas sí o sí, porque el tiempo que se pierde el día a día es de miles de personas.
Hay, Hay muchísimas personas que pierden mucho tiempo. Le quiero preguntar, Sebastián, por otro asunto. La PNL instando a la supresión del IEM, que se va a debatir, se votará mañana, en la mañana del próximo martes 8 de abril. Si el PP la apoya, puede prosperar, porque hacer una comisión mixta, Congreso, Senado, Vox y PP, se suman a la mayoría absoluta. ¿La ves posible, esta supresión del IEM?
Yo pienso que el tema más grave aquí es la cobardía de los partidos políticos en Canarias. Es decir, no es justo que a los canarios se les castigue, permitiendo los partidos políticos, todos, PP, PSOE, Nueva Canaria y Coalición Canaria. Por tanto, los cuatro partidos en Canarias están actuando contra la sociedad civil canaria. No existe ese impuesto en la Unión Europea, es mercado libre, y existe solamente en Canarias, con una recaudación que ya nos vamos a aproximar este año casi 300 millones de recaudación. Sí. Por lo tanto, esa situación a través de la PNL, yo diría que ellos no fueron cobardes, por muchos intereses, defienden los intereses y las presiones de los lobbies en afectando de una manera contundente a los ciudadanos canarios, y yo pienso que no hay derecho. El AIN tiene que desaparecer y luego hay que buscar fórmulas al sector industrial y al sector agrícola. No faltaba más. Hay que darle todos los apoyos del mundo, pero no a costa de los ciudadanos canarios, que lo están pasando y lo seguirán pasando muy mal en la cesta de la compra. A veces oigo a algunos políticos decir, es que no afecta el AIN a la cesta de la compra. Pero esas personas me da la sensación de que no van a comprar supermercados, que no gastan el dinero directamente o que no saben los sufrimientos de los canarios en el día a día en la calle. Por tanto, a eso hay que intentar entre todos, hay que intentar y vamos a seguir sí o sí contra la actitud negativa de estos políticos que nos están gobernando, que por cobardía no toman la decisión que deben de tomar ya.
Bueno, pues queda claro. Sebastián Grisaleña, empresario y además también ese portavoz, fue en su momento presidente de la directiva del Polígono Industrial El Goro, hoy es asesor y presidente de honor, hay que decirlo. Gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Buen día.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Bueno, pues alto voltaje ahora mismo en las ondas de la cadena COPE con ACDC, con ellos. Llegaremos a las 11 de la mañana, boletín informativo y después la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino. No te vayas, aún hay más.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.